Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Nuevamente en un martes con ustedes, junto a Alfonso Raposo, para tratar algún tema más que nos vincula con el habitar es humano. En esta ocasión les queremos proponer un tema que en el curso del próximo año se va a ir haciendo cada vez más presente y que lo queremos vincular con la arquitectura. El gran tema es arquitectura, sociedad y política. Generan estos tres términos un ambiente y una escala de reflexión sobre la arquitectura y sobre el habitar que nos puede parecer excedido en el ámbito más cotidiano en el que solemos entender y abordar las cuestiones de la arquitectura y del urbanismo y de la ciudad. Sin embargo, hemos pensado que a través de tres temas, de tres ámbitos de incursión en esta conversación de esta tarde, tocamos precisamente la relación en donde perfectamente se produce esta convergencia entre arquitectura, sociedad y política. Estos tres temas son el de la vivienda económica, el desarrollo urbano y la organización gremial. Son tres temas que, como ustedes ven, tienen una enorme gravitación sobre la vida de la gran mayoría de la población. La cuestión de la vivienda es una preocupación y una aspiración permanente de las familias y atraviesa todos los sectores sociales y particularmente se hace una cuestión más dura, difícil, compleja para los sectores que tienen mayor dificultad económica. Y sin duda, la vivienda económica está asociada también a las cuestiones del desarrollo urbano. Vale decir, qué ciudad queremos, cómo se planifica, si es que se planifica la ciudad, cómo se definen sus límites, cómo se determina la estructura urbana, vale decir, cómo se definen aquellas calles que van a tener el carácter de avenida, aquellas que van a ser simplemente calles, aquellas que van a ser pasajes. Hay una jerarquización de estas vías de relación entre distintas áreas de la ciudad. Y por último, el relacionado con la organización de los arquitectos, cómo estos logran constituir un grupo que, representado por sus autoridades, a su vez pueda representar la voz de los arquitectos ante las autoridades y ante la comunidad. Adelante, Alfonso. ¿Cómo piensas tú que podríamos abordar estos tres temas uno a uno, tal vez que nos permitiera ir tejiendo suavemente esta red?
Bueno, nuestros radioescuchas necesitan tal vez algunas definiciones conceptuales y tal vez valga la pena señalar que cuando se dice sociedad no nos referimos al conjunto demográfico de población. Ese conjunto demográfico de población está organizado como sociedad. Esto significa que tiene una estructura política, una estructura económica, una estructura social y además una estructura del habitar, el espacio territorial. Entonces, esa idea parece que es importante perfilarla en esos términos. Entonces, cuando hablamos de sociedad política y sociedad, estamos hablando de una pregunta que se hace esa sociedad. ¿Podemos vivir juntos? ¿Queremos vivir juntos? Una pregunta y una afirmación. Y este vivir juntos, el arte de vivir juntos, es lo que los griegos llamaron la polis, y de ahí la política. ¿Ya? Y bueno, ese vivir juntos entraña la producción del lugar y del territorio, y en esa producción es lo que tal vez hoy día se llama el hábitat, ¿no? Por una parte el hábitat, entre paréntesis recordemos que hay un hábitat 3, que es un encuentro mundial para conversar sobre estas cosas, y por ahí me quedaría por ahora, ¿no? Con esta definición general.
Sí. Tienes toda la razón. En esa misma línea, yo creo que también hay que aproximarnos al concepto de política. Que la política tiene muy diversas aproximaciones y, desde luego, mucho más ricas que la que puedo presentar en este minuto. Pero para los efectos de nuestra conversación, creo que sería suficiente pensar que la política son todas aquellas acciones que procuran precisamente la organización de esta comunidad, que logran coordinar los intereses, los deseos, las aspiraciones de este grupo y conducirlos hacia un objetivo por cumplir. Y ahí, entonces, esa acción organizada, tendiente a lograr ciertos objetivos que van a beneficiar a una mayoría, podemos definirla como política.
La política. Tal vez querría decir algo sobre eso. Y ahí voy a recurrir nuevamente al mundo helénico, digamos, y tal vez a los mitos, ¿no? Los mitos ahí habitan ciertas verdades. Y bueno, uno de los mitos es el mito de Prometeo. Los hombres, antes de constituirse en sociedad, estaban muy desprovistos para sobrevivir, y entonces Prometeo le roba a los dioses la inteligencia, elegir bien. Entonces esa inteligencia, elegir, es bien importante tener ese concepto de inteligencia, ¿no? Elegir aquello que es bueno para todos. Entonces, ahora hay otra leyenda que tiene que ver, y hay un sujeto que se llama Epimeteo. Y este Epimeteo descubre que, no obstante tener ahora la inteligencia para controlar la naturaleza en beneficio de todos, ¿ya?, ocurría otro problema, ¿ya? Y era lograr controlar otras cosas, ¿ya? Y particularmente, la leyenda es un poco más larga ahí, pero es básicamente controlar el hecho de que algunos hombres quieran controlar a otros hombres. Al descubrir que pueden controlar la naturaleza, entonces miran a sus congéneres y los ven como parte de otra naturaleza que también aspiran a controlar, en beneficio propio esta vez, y no de todos. De manera que al interior del problema político, lo que existe es esa pregunta: ¿cómo armar una organización política que evite que otros hombres quieran controlar a otros hombres en beneficio propio? Ahora, en eso se lo pasaron, la humanidad se lo ha pasado muchísimos siglos. Y nosotros conocemos lo que ocurre principalmente en Occidente al respecto. Y tal vez se ensayaron diversas formas, ¿no? Las más antiguas fueron las teocracias, ¿no? Bueno, y las más avanzadas que disponemos actualmente parecen ser no más que que la democracia parlamentaria representativa. Ya. Pero parece que esa funciona a su vez en un marco de condiciones, ya, que haga que la elegibilidad sea buena para todos. Ahora, nosotros hemos estado en los últimos años, en los últimos 50 años, con muchos problemas al respecto. Y no logramos dar con un sistema, ¿no? Que nos conduzca. Entonces, lo que quería hacer notar con todo este cuento, Max, en relación al tema que tú planteaste inicialmente, es que estamos frente a una necesidad tremenda de cambio, pero que tampoco sabemos hacia dónde es ese cambio. Y eso genera, corta del conjunto de toda la actividad de la vida humana de nuestra nación, ¿ya? En un problema, claro, que nos tiene inquieto. Ahora, eso en el mundo universitario adquiere un relieve muy grande, ¿ya? Y tal vez lo expreso aquí, Max, en la actividad académica que nosotros vivimos. Es una interrogante que marca cada reunión que tenemos con nuestros estudiantes.
Fíjate que, yo creo que tal vez valga la pena que le demos un poco más de extensión a este preámbulo.
Sí.
Porque efectivamente, con los puntos que tú has señalado, se me vienen a la cabeza, bueno, algo que tal vez estamos compartiendo y viviendo mucho. Pero para seguir, antes de entrar a ese exacto punto, seguir con la línea que tú estás trazando, yo diría que en lo que tú señalas hay un punto clave que ha dejado de ser tema, o sea, está muy postergado, que es la pregunta por el bien común.
Ahí está.
¿Verdad? Hay un tema que yo recuerdo años atrás, entre los años 60, 70, se habló mucho del bien común. Incluso había filósofos que planteaban toda una doctrina social y política vinculada al bien común. Y creo que ahí hay una necesidad de actualizar este tema, porque sin duda que la política tiene que ver con el bien común. Tiene que ver con aquella aspiración generalizada, y tiene que ver también con los consensos, ¿no? Los consensos es tal vez una denominación relativamente nueva, con la que se apunta a señalar la necesidad de llegar a ciertos acuerdos, teniendo en cuenta que ninguna de las partes va a obtener el total de sus objetivos. Entonces es fundamental tener una disposición a la pérdida, por darle un nombre a aquellos objetivos que no voy a haber satisfecho o no haber cumplido, en procura de un bien que es común, que es principal. Y estoy evitando hablar de mayoritario, porque muchas veces hay cosas que debiéramos entender que no se resuelven por mayoría de votos. Hay cuestiones que son tan evidentes en su valor que se constituyen en principio, definitivamente. Por lo tanto, Hay que volver a hablar del bien común, y aquí es donde empiezan a aparecer ciertas tareas, las tareas de cómo lograr los consensos. Hay que volver a desarrollar mecanismos, procedimientos, recursos, todos en términos humanos, para volver a ser capaces de discutir sin que las diferencias constituyan un agravio y mucho menos mucho menos una justificación para la violencia o para la fuerza. O sea, eso es otro punto. Debiéramos tal vez como seres humanos entendernos en la diferencia. Mira que pudiera ser contradictorio esto, pero hay que entenderse en la diferencia. Y entonces eso a partir siempre de un principio que yo creo que con las experiencias que ha tenido este país estos últimos años debiera ser con abandono absoluto del recurso, de la fuerza, de las armas, de la violencia, para querer imponerse. Y tal vez también hay que decirlo ahora, en vista de la serie de justificaciones históricas que se intentan levantar con respecto a la necesidad de defender algo, ¿verdad? Yo creo que la defensa tampoco, por legítima que sea, debe pasar por la violencia, por la fuerza, porque está visto que la violencia y la fuerza es una especie de volcán en erupción que no tiene forma de controlarlo una vez que ha entrado en erupción. Y eso está visto, ¿verdad? Como la gente, las personas que les corresponde actuar bajo regímenes de fuerza, en muchos aspectos dejan de ser personas, se transforman y son capaces de hacer cosas que en una condición normal no harían y ellos mismos se reprocharían. Entonces, eso es lo que hay que lograr construir. Sí. Hay que lograr construir estas formas de acuerdo, estas formas de vida que logremos superar la diferencia como un pretexto para la fuerza.
Sí. Bueno, yo creo que tú resumes muy bien lo que ha sido la historia del desarrollo de la democracia en el mundo, por lo menos noroccidental. La Revolución Francesa fue la búsqueda de la igualdad. Para ello fue necesario previo tomar conciencia, generar un pensamiento de naturaleza filosófica y el desarrollo a su vez de un conjunto de una axiología completa asociada a la modernidad en realidad. Uh-huh. Es decir, lo que nosotros estamos viviendo es parte de un enorme proyecto epistemológico y científico, además, y humanístico, ¿ya? Uh-huh. Que fue el movimiento moderno, uh-huh, y cuyas raíces están en la Revolución Francesa, digamos. Es cuando se produce, aparece esta cosa que se constituye finalmente como la ideología del igualitarismo, ¿ya? Ahora, yo creo que la crisis que estamos viviendo es también la crisis de la modernidad. Uh-huh. Más allá de echarle la culpa al neoliberalismo de todo, digamos, yo creo que hay un meta-asunto, digamos, que es la humanidad, por lo menos en el mundo noroccidental, que se encamina hacia estas promesas de este bien común, ¿ya? Y este bien común es de todos, y eso conduce, se expresa también en esto que llamamos el igualitarismo. Ahora, esa crisis del movimiento moderno, y en este caso me refiero a su concepción filosófica, de la cual la arquitectura también es una parte, pero ahí hay todo un área de exploración que valdría la pena que tal vez perfilar un poco. Ahora, en ello tiene que ver la tremenda ruptura que representa el siglo XX en relación a estas promesas, a estas concepciones del bien común y de la modernidad.
vista. Y que se expresa en Europa de una manera bestial, realmente, ¿no?
Usted tiene ahí, bueno, todo el nacionalsocialismo, con todas sus banderas, con suásticas. Se expresa en el estalinismo, ¿ya? Se expresa en el franquismo. Y claro, y se expresa finalmente, ¿no?, en esta cosa tremenda del holocausto. Y se expresa finalmente en una bomba atómica. O sea, se responde la pregunta, ¿cómo asesinar a 250.000 personas en un segundo? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Hagámoslo. Hagámoslo. Entonces, claro, después de tener todo eso metido en la cabeza, es casi imposible no pensar en la tremenda frustración que representa el quiebre y la ruptura del movimiento moderno. Ahora, eso no significa que desaparezca de un día para otro. No. Todo eso tiene una inercia. Yo creo que estamos viviendo en esa inercia. Uh-huh. ¿No? Pero claramente es un modelo que está agónico, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a reemplazar? ¿Ya? ¿Cómo vamos a reemplazar el asunto del control, de la regulación social, con respecto a las ansias y sed de emancipación, ¿ya?, de volver a recuperar libertades que nos permitan, ¿ya?, replantearnos? Bueno, ahí están las ansias constitucionales, la nueva constitución, como la, como una nueva oportunidad de replantearnos y de reconcebir un mundo que se nos está hundiendo, que es la modernidad, y empezar a perfilar este otro paradigma que no sabemos cuál es. Sabemos, sí, de que hay que conservar el bien común, ¿da? Ahora, lo dejo hasta ahí porque cuando uno se mete por ahí, te diré, ya no para.
Claro, es que definitivamente estos temas, sin duda, en la escala en que lo estamos hablando en este momento, que es como el preámbulo para entrar a la, al terreno específico de la arquitectura y el urbanismo, que nos parece necesario no solo como una manera de definir una especie de panorama y marco teórico donde nos vamos a mover, sino que también es porque hace presente esta situación de incertidumbre en que se vive, en donde no hay, en este momento, no hay seguridades. No hay seguridades ideológicas, no hay seguridades religiosas, no hay seguridades políticas, no hay seguridades teóricas. Y de hecho, esas inseguridades son el síntoma de esta situación crítica de la modernidad. O sea, la modernidad ha llegado a un punto en que ha dejado de entregar con la facilidad y con la prontitud que nos tenía acostumbrado a entregar sus respuestas. Y ante este silencio de la modernidad, que podríamos llamarlo de esa manera, empieza a producirse esta incertidumbre y se producen tal vez malas respuestas. Y de eso es lo que hay que tener cuidado. De eso es que hay que tener cuidado, porque empiezan a aparecer estos resultados políticos en perspectiva internacional que son preocupantes, ¿verdad? Son presidentes con declaraciones como la de Donald Trump, o qué sé yo, la situación misma que está viviendo Venezuela, que es límite. O sea, que dan cuenta, por eso da la impresión de que estamos viviendo una crisis que ha unido dos puntos que parecieran extremos. El punto de la pequeña escala individual con el punto de la escala universal. Pareciera que estas dos escalas se estuvieran tocando en este momento, de manera que si te quieres preocupar del problema individual de tu escala doméstica, tienes que simultáneamente estar respondiendo o abordando el problema universal y global, porque son están en un punto de contacto, de tangente, que hace inevitable tratarlos simultáneamente. Yo por mi parte creo que definitivamente como un síntoma de la crisis de esta modernidad que tú has señalado, está en crisis la democracia misma. Sí. O sea, ya no responde con la misma claridad, con la misma eficiencia como lo hizo décadas atrás, tanto en nuestro país como en otros países. Y entonces, la democracia, sin embargo, no nos resulta fácil imaginar y concebir ahora mismo otro modo de gobernanza, otro modo de otro sistema que logre conducir estas voluntades y consensuar los intereses. Y ahí es donde está. Entonces, ante esa falta de respuesta, se vuelve a las respuestas viejas, como a los nacionalismos, a las dictaduras, a las cuestiones que se resuelven por la fuerza, finalmente.
Y además, habría que pensar lo siguiente. Ese cambio modernizador, ¿ya?, estuvo impulsado también por una crítica social, ¿ya?, y esa crítica se fue desarrollando, ¿ya?, y la práctica de esa crítica, ¿ya?, bueno, fue también histórica, ¿no?, que fue el colapso de las monarquías, ¿ya? Y bueno, la primera monarquía colapsada fue por este análisis crítico, ¿ya?, que llega a producir el estalinismo como una respuesta, ¿ya? Ahora, transcurrió el tiempo, vimos que toda esa crítica, ¿ya?, también se desvió por malos caminos, ¿ya? Entonces, bueno, tal vez algo que tenemos que aprender también es una nueva crítica. Uh-huh. Es una crítica que siempre buscó esto que se llamó el sacar la careta, el desenmascarar, ¿ya?, el hacer patente y visible las contradicciones, ¿ya?, sistémicas que se iban produciendo al interior del aparato modernizador, ¿ya? Y es una crítica que yo creo que hay que partir por ahí, ¿ya? Tendríamos que volver a tomar esa crítica, pero esta vez criticar esa misma crítica. Uh-huh. ¿Ya? Porque evidentemente esa crítica se equivocó en muchas cosas. Ya. Y bueno, si queremos volver a tomar banderas de crítica, ¿ya?, banderas de mostrar todas estas incongruencias, inconsecuencias del siglo XX, yo me acuerdo que tal vez lo más doloroso para mí fue las Torres Gemelas, te juro. Uh-huh. Porque lo que yo vi derrumbarse aquella vez era la posibilidad de volver a pensar en el mundo, en la modernidad. ¿Ya? Y después de eso se tornó imposible. Uh-huh. Yo me da la impresión de que no se trata solo de revisar los errores de la modernización, sino también los errores de la crítica a la modernización. Entonces, de repente escucho a nuestros políticos y hay muy poca autocrítica. Uh-huh. La crítica proviene de la sociedad que tiene que sufrirlo,
digamos. Sí, sí, sí. Ahí hay otro tema que resulta interesante de abordar. ¿Qué es el rol que deben cumplir nuestros representantes? Volver a entender ese error también antiguo de donde que tomaron ejemplo en el mundo helénico, la evolución que siguieron estas ideas, me refiero concretamente al servicio, o sea, ser representante de un grupo, de una comunidad, de una sociedad, de una región, de una comuna, es haber asumido la posta de del servicio y del servicio a los otros, no del servicio a sí mismo. Entonces, ahí es donde caemos nuevamente en esta situación de crítica, donde se ha ido presentando y donde vuelve a aparecer la cuestión de la crisis de la democracia, porque décadas atrás era todos los acontecimientos que hemos vivido estos últimos años eran impensables en el mundo político, ¿verdad? Porque representaban una élite escogida del país en términos de honestidad, en términos de transparencia, en términos de honorabilidad. O sea, eran incorruptibles verdaderamente. En cambio que hoy día esto se ha transformado casi en una situación que se pretende hacer notar o ver como si fuese normal. Estas cuestiones del lobby, estas cuestiones de tener intereses cruzados, definitivamente pareciera que, a ver, ¿cuántos líderes nos quedarían si les pusiéramos como condición que tuvieran que hacerse pobres? O sea, solo pueden postular no solo los que tienen tanta cantidad de años, cuarto medio y una serie de cosas, sino además los que son pobres. Sí. De manera que resista usted la posibilidad de liderar una comuna, un país, una región, siendo absolutamente pobre, ¿verdad? Viviendo solo del sueldo que le corresponde como autoridad. Entonces, eso podría plantear un desafío verdaderamente para esta cuestión del servicio. En definitiva, el panorama que estamos mostrando es que esta relación entre sociedad y política es ineludible, no es posible salirse de este campo de acción en el que se desenvuelve el trabajo de todos, y particularmente en el caso nuestro que nos interesa, de arquitectos y urbanistas, y precisamente por eso nos va a interesar en una segunda parte de este programa entrar en el detalle de cómo vemos, cómo podemos visualizar en tres ámbitos, el de la vivienda económica, el desarrollo urbano y la organización gremial, la relación de la arquitectura y el urbanismo con la sociedad y la política.
Sintonice todos los martes a las 16 horas Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Sintonice en el 107.1 FM de lunes a viernes Actores y Noticias, el más completo panorama del acontecer nacional e internacional. Sintonice todos los martes y jueves a las 10, La Política sin Disfraz, en Radio Universidad Central, 107.1 FM, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Muy bien, continuamos con nuestro programa que esta tarde lo hemos dedicado a esta relación entre arquitectura, sociedad y política. Y como hemos venido diciendo, hay tres ámbitos donde creemos que esta relación se da de una manera más intensa y tal vez a su vez más clara y urgente, que es el ámbito de la vivienda económica, el del desarrollo urbano y el de la organización gremial. Sin duda que el tema de la vivienda económica, muy tempranamente en nuestro país, fue objeto y motivo para generar políticas públicas. Sí. ¿Verdad? Sabemos que ya en 1906 se publica la primera ley de la vivienda barata y que da inicio tal vez a esta preocupación por parte del Estado de esta cuestión que apareció desde su inicio y se mantiene hasta ahora como una cuestión acuciante, sí, para los grupos que la tienen que vivir. Sí.
Mira, para no recorrer toda la historia, recuerdo un texto que sacó el Ministerio, 100 años de vivienda social. Pero saltémonos toda esa parte, porque yo creo que hay que ver lo siguiente. Mira, hubo un tiempo en América Latina en que esta preocupación se expresa en los organismos internacionales que le recomiendan a los países políticas públicas. Y claro, Naciones Unidas y la creación de la CEPAL en el caso de chileno, ¿ya?, fueron como fuertes referentes de pensamiento sobre esta materia, ¿ya? Y yo creo que Chile tiene una particularidad, ¿ya? Y la particularidad era que los primeros cálculos que se sacaron era que la magnitud de la inversión que había que hacer, ¿ya?, para resolver el tema de los asentamientos, que tenían diversos nombres en diversos países, acá se llamaban poblaciones callampa, bueno, favelas en Brasil, era de tal magnitud que era inabordable con el desarrollo económico que los países tenían. De manera que las recomendaciones que empezaron a surgir de los organismos internacionales, y yo recuerdo una, muy en particular, una que tenía un personaje detrás que se llamaba John Turner, que escribió algunos libros, se tradujeron al castellano, ¿no?, y tenía un lema, todo el poder al usuario. Es decir, las políticas públicas. Y lo que él recomendaba en materia de políticas públicas era que evitáramos ya denigrar los asentamientos humanos, irregulares, los asentamientos. Y él decía, mire, lo que se está viendo ahí son una capacidad humana de construir un hábitat sin ayuda de nadie, con puro esfuerzo propio, construyendo sus asentamientos irregulares y llevando su vida adelante con una fuerza realmente admirable. O sea, lejos de ver ahí algo denigrable, lo que ustedes están viendo ahí es el verdadero recurso con el cual ustedes cuentan. Este más o menos es el discurso de Turner.
¿En qué año estamos hablando?
Estamos hablando posiblemente de la década de los 50-60. A fines de los 50 empezó esta visión de los asentamientos humanos, ¿ya? Y terminó en un conjunto de recomendaciones. Entonces, claro, el desafío era, mira, ayudemos, perfeccionemos los asentamientos regulares, protejámoslos. Aquellos que estén francamente en áreas de catástrofe, hay que sacarlos, indudablemente, digamos. Pero los que estén en otras situaciones no tan vulnerables, hay que fortalecerlos. Pongámosles agua potable, ¿ya? Resolvamos sus temas de alcantarillado. Mejoremos en general el medio ambiente en los cuales ellos están, que están sumergidos en la insalubridad, ¿ya? Y esa fue, a su vez, una recomendación que surgió en el plano específico de la vivienda social. O sea, acostúmbrense a pensar que los asentamientos irregulares los van a acompañar, pero por mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, y yo recuerdo que en nuestro país eso se expresó tal vez de una manera ya bastante definitiva con la creación de la Corporación de la Vivienda, ¿verdad? Porque lo que hubo anteriormente, bueno, la Caja de la Habitación desarrolló una labor importante, significativa, pero a una escala que no guardaba ninguna relación con la magnitud de los problemas que estaban aconteciendo. Se disparan las migraciones rurales urbanas y las relaciones urbanas metropolitanas, se disparan. ¿Ya? Y claro, empiezan entonces esto de fenómeno que en el cual convivimos muchos años, que eran las tomas de terreno y cuyo boom, ya cuya explosión es a fines del gobierno de don Eduardo Frei.
Ahora, yo permíteme hacer un paréntesis, pero es que me parece necesario que todo lo que tú estás hablando se origina en determinadas políticas.
Claro.
Vale decir,
por supuesto,
hay decisiones
sí,
que van haciendo que la población rural campesina emigre a las ciudades.
Claro.
O sea, no es simplemente vamos a ir a molestar a estos chiquillos de la ciudad. No, hay algo que los impulsa.
Claro. Por supuesto.
Y los saca de su medio habitual y los lleva y se genera una situación. Entonces, a lo que voy, que esas políticas son decisiones de los grupos gobernantes.
Mira, todo esto tiene que ver con la prolongación ya de la oligarquía latifundaria, ya, que no obstante perder el gobierno ya en tiempos de don Jorge Alessandri Palma.
Alejandro Rodríguez.
Palma.
Entonces, Alessandri Palma.
Ya, hay una pérdida, es el término del parlamentarismo en Chile. Ya. Entonces, es la irrupción de estos líderes populistas, digamos, ¿no? Que se dan cuenta que la cuestión social ya es algo que empieza a tener un peso y una masa que se empieza a expresar organizativamente en los partidos políticos ya. Que buscan este cambio, ¿ya? Que desarrollan una crítica profunda a la sociedad, ¿ya? Bueno, esa la aparición de la cuestión social en Chile, digamos, con todos los partidos políticos que se metieron en esa cosa, en esa causa, los partidos políticos tuvieron esa vida tremenda, ¿ya? Esa vitalidad. Bueno, y eso, conduce, pero derecho a responsabilidades públicas. Es el Estado el que tiene que hacerse cargo de las condiciones de vida materiales de su sociedad. ¿Ya? Y desde luego la vivienda social. ¿Ya? Bueno, pero quería no perder de vista la particularidad que tiene Chile, que a diferencia... Uh-huh. Que a diferencia de lo que ocurre en los otros países, que siguen la política de ayudar a mejorar los asentamientos irregulares, aquí en Chile nunca pegó esa idea. Ya. Los asentamientos irregulares había que simplemente erradicarlos. Ya. Y por tanto se optó una política pública generadora de producción habitacional, ese era el asunto, ¿ya? Y las primeras reacciones que hubo al respecto ya tuvieron que ver con la industrialización. O sea, si tenemos que hacer producción masiva de vivienda, lo primero que tenemos que hacer es industrializar la producción habitacional, ¿ya? Hay un pequeño detalle en esa cosa nomás, que los países que estuvieron en condiciones de hacer eso en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial en Europa eran países ya industrializados. ¿Ya? Entonces, todo ese tema que yo lo califico en tres ítems, ¿no? el dimensionamiento repetitivo, ¿ya? La fabricación anticipada de parte y la coordinación modular, esos tres elementos eran la esencia de la industrialización, ¿ya? Y Corby nace con eso. Pero miento un poquito porque nació con una cosita previa, ¿ya? Y era con una cosa que impulsaba a la agencia norteamericana, ¿ya? De desarrollo, que era la autoconstrucción, pero asistida, tecnificada, ¿ya? Por ahí partió, y por ahí partió la Corby. Pero rápidamente, bueno, esa cosa de la, por supuesto que no le agradó mucho a los sectores, al sector de la construcción en Chile, digamos, la autoconstrucción, ¿ya? Asistida. Ellos querían más bien la producción habitacional, ¿ya? Formal, ¿ya? Bueno, el gobierno decidió, bueno, vamos para allá. Y partieron todas estas visiones. Ahora, de todas maneras, aquí había una carrera en que alguien iba a perder. Los sin casa y las movilizaciones reivindicativas por la vivienda fueron creciendo, 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 y las tomas de terreno fueron creciendo a una velocidad mucho mayor que la capacidad del Estado. Entonces apareció finalmente la operación sitio, digamos. Oye, hagamos lo mínimo mínimo, digamos, entreguemos un sitio urbanizado, digamos. Y esa fue una de las grandes.
El periodo de Fray Montalva.
Claro. Y ahí ya llegó el momento cuando las tomas ya se dispararon como una política, ya, como una política de lucha social, ya. Bueno, en ese momento el propio Estado tuvo que organizar sus propias tomas. O se las tomaban otros, ¿no? Entonces, esa historia está metida detrás de lo que estamos viviendo ahora en materia de vivienda social. Bueno, nos quedan
dos temas. Ya, pero ya, es muy interesante este panorama que has hecho respecto de la vivienda, porque creo que puede quedar suficientemente claro que es innegable esta relación estrechísima que hay con el gran tema de la búsqueda de la solución de la vivienda y la necesaria aplicación o inserción de ese objetivo que se busca de políticas nacionales a nivel del Estado, desde luego, que impulsen, motivan y muevan todos los sectores que están involucrados.
Lo que yo quería hacer notar es que la naturalización de los asentamientos irregulares en Chile no pegó.
Sí.
Siempre, incluso los propios pobladores se sienten estigmatizados viviendo en esas condiciones. Ahora, cuando tú visitas asentamientos irregulares en otros países, la gente que habita ahí no se siente para nada estigmatizada. ¿No? ¿Ya? Al contrario, muchos se sienten muy orgullosos de eso. Y recuerdo haber visitado algunos asentamientos que en Colombia, uno que se llama Siloé, ¿ya? Que estaba en Medellín. En Medellín creo que era así. Y uno se topaba con gente muy contenta. Y ahora, muy orgullosa de sus mejoramientos y sus cosas.
Estos asentamientos, que son como la punta de lanza de la búsqueda de políticas habitacionales, están directamente relacionados con el desarrollo urbano. Porque, precisamente, por un lado, cuando ocurren en forma espontánea desde los propios pobladores, no se sabe muy bien cómo llegan a las decisiones de las tomas que realizan. Puede que existan algunas respuestas a esa pregunta, pero yo no las conozco. Pero el punto es que cuando la iniciativa la está tomando el Estado, sin duda que ahí hay un plan, claro, para el desarrollo de la ciudad, en donde se ocupa un determinado y se destina un determinado territorio, espacio de la ciudad para justamente el desarrollo de este tipo de viviendas. Ahora, es eso lo que también está inserto dentro de una política urbana, ¿vale? Es decir, ¿qué tipo de ciudad queremos y cómo queremos que ella crezca? El régimen que ha venido predominando en el país con la economía de mercado es que el Estado ni ningún organismo intermedio, profesional en este caso, debe poner cortapisa al desenvolvimiento libre del mercado. Vale decir que esto entra en un juego de oferta y demanda de sitios, donde encuentro el sitio más barato para yo llevar adelante un plan de vivienda para el cual voy a recibir el subsidio del Estado. Y eso ha generado un crecimiento sin control de la ciudad, con muchos problemas asociados que no se tuvieron en cuenta, como que tiene que ver con la movilidad de esa población a sus lugares de trabajo, el efecto que genera en los largos tiempos de transporte respecto de la vida familiar, de la relación de vecindad y otros efectos. Asimismo, como el hecho de que se hayan, en cierto modo, colonizado terrenos que originalmente estaban destinados a la agricultura para este tipo de viviendas, por lo tanto estaban en las afueras de la ciudad, no solo ha encarecido enormemente la urbanización, porque ha habido que extender largamente las redes de alcantarillado, agua potable y otros, sino que además ha habido que proveer de servicios.
Mira, tal vez en relación al desarrollo urbano, nosotros tenemos para el área metropolitana de Santiago, voy a referirme a eso solamente porque no hay tiempo para más. Mira, tenemos tres áreas metropolitanas nosotros y ciudades de tamaño medio que ahora están sufriendo problemas porque también se están disparando. Bueno, pero concentrándonos en Santiago, tenemos que reconocer que existió una planificación temprana en el caso nuestro. Y todavía está vigente, que es el Plan Intercomunal de Santiago. Uh-huh. Ahí está Juanito Jono, don Juan Parroquia, está don Pastor Correa, algunos de los cuales ya no están con nosotros. Y bueno, ellos pensaron recogieron una idea que era, dicho con otras palabras, era el Green Belt de la planificación uh-huh. británica. O sea, la ciudad no crece, tiene un cinturón verde. Uh-huh. Bueno, crece hasta ese cinturón, adquiere un poco más de densidad, ya. Pero ellos están pensando en un crecimiento satelitario, que son estos satélites, ya. Ahora, la primera generación de posguerra de Nouvelleville o de Newtown en uh-huh. Europa fueron un poquito más ambiciosas. No funcionó, pero la idea era la siguiente. Eran satélites que tuvieran una economía de base, de manera que no se transformaran en ciudades dormitorio, sino que un porcentaje importante de esa población encontrara su lugar de trabajo en la propia ciudad satélite. Ahora, todo eso estaba al interior de la perspectiva de la industrialización. Industrialización, ya, que era planificada, ya, no era de libre mercado. O sea, la reconstrucción de Europa no se hizo en base al mercado. Uh-huh. ¿Ya? Se hizo en base a una planificación, hacer nuevas ciudades, crear focos de desarrollo industrial a un nivel que permitiera, como te digo, evitar estos flujos, ¿ya? Al central place de la ciudad. Entonces, bueno, ahora, bueno, todo eso es lo que desapareció del país, pues. Todo ese concepto. Mm. Mira, lo único que más o menos se ha conservado es el Plan Intercomunal de Santiago.
Sí,
casi todos lo han respetado un poquito.
Ahora, ahí hay un punto que conviene señalar con respecto al desarrollo urbano, que es la gran herramienta política que constituye para una comunidad el plan regulador.
Ah, sí.
El plan regulador debiera ser algo tremendamente conocido y yo diría legitimado por la comunidad. Sí. Yo no sé en este momento cómo está ocurriendo ese proceso de aprobación, pero si es que ocurre y la comunidad no participa, es lamentable, porque claro, esa es la oportunidad en la que la comunidad precisamente tendría el momento para discutir aquellas cosas que le parecen claro, de interés, valorables o que no puedan ser aceptadas. Claro.
En la declaración de principio eso existe, por supuesto, ¿no? La participación de la comunidad, etcétera, etcétera. Pero no es vinculante.
No es vinculante.
Hasta ahí llegó. O sea, siempre queda esta ambigüedad a que se refería a nuestra invitada de la semana pasada, esta ambigüedad en que se deja todo dicho en términos valóricos y axiológicos, pero no se hace nada en términos operativos. Es pobre lo que hay. O sea, el instrumental de trabajo con que los planificadores pueden actuar. Mira, o sea, te quiero decir, si aquí se aplicaran las normas alemanas, eso ya sería visto como el ultrasocialismo, ¿ya?, en la República Alemana. Porque todas las cosas están vinculadas. Entonces hay realmente una panoplia de elementos que con los planificadores sí son responsables, sí, si no los usan.
Ahora, para ser consecuentes con nuestro plan original, todo esto encuentra, a mi juicio, una coronación en la existencia de una organización gremial fuerte, eficaz, que legalmente sea precisamente oída su expresión, sus iniciativas, y también aquí el punto sería interesante que fueran vinculantes o que participaran dentro de una discusión a la cual se va a llegar algún resultado y por lo tanto hubiese una participación con votos. Pero eso no es lo que está ocurriendo.
Claro. Por ejemplo, nuestro intendente actual, para tener un ejemplo muy cercano, él, cuando fue alcalde, él prometió hacer un plebiscito vinculante. Pero por él lo prometió. ¿Ya? Y claro, su comuna le rechazó el plan regulador. Uh-huh. Le rechazó las densificaciones que estaban propuestas. ¿Ya? Ya, de acuerdo. Cambió el plan regulador. Pero es una respuesta política a nivel de una persona, una autoridad política con su consejo, por supuesto. ¿Ya? Pero es un ejemplo, ¿no? Yo diría que sí ha habido esfuerzo a nivel de algunas autoridades políticas por sustituir esta falta de vinculación, ¿ya?, y tomar en cuenta la voluntad. En cambio, en otros países, te quiero decir, particularmente los europeos, ¿no?, eso es muy vinculante.
Ahora, sin embargo, tengo la impresión yo que en esta crisis de la que partíamos hablando, la cuestión de la participación ciudadana también se transforma en un riesgo. Porque,
sí, claro.
Precisamente porque la ciudadanía se ha vuelto también una agrupación o una entidad social manipulable. Yeah. Por lo tanto, estamos en una especie de desafío múltiple con respecto a las cuestiones de la sociedad, la política, y particularmente, para quedarnos centrados en nuestro tema, la arquitectura y el urbanismo.
O sea, mira, en algunos países, bueno, en la tradición anglosajona, ahí existe una cosa llamada advocacy planning, que es una planificación en que hay unos profesionales pagados por el municipio, pero que su tarea es cuestionar las decisiones del municipio desde la perspectiva de la comunidad.
Bueno, este es un tema amplio complejo y necesario de tratar, de manera que no creo que vayamos a quedarnos tranquilos ni satisfechos con un programa. Lo iremos abordando tal vez en futuros programas con invitados y profundizando nosotros las ideas que hemos planteado hoy día. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias, Alfonso, por haber estado con nosotros y nos vemos el próximo martes.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.